Félix, vamos ahora al fenómeno de Kamala Harris y lo que ha pasado en las últimas 24 horas. Aunque lo que usted cuenta hace parte también de toda esta historia nunca vivida en los Estados Unidos. Esta es una invitada muy especial. Tuve el placer de conocerla en su despacho cuando era tesorera de los Estados Unidos. Una historia de vida bellísima. Ella es republicana, aunque no apoya a Donald Trump. Me refiero a Rosario Marín. Fue la tesorera número 41 de los Estados Unidos.
¿La que firmaba los billetes?
Pero por supuesto, yo tengo los... Cada vez que veo Rosario Green, guardo el billete. He hecho buenos ahorros por cuenta de Rosario. Es la primera tesorera de los Estados Unidos que no nació en los Estados Unidos. Y nos acompaña a esta hora para hablar de este momento tan especial de la política en Estados Unidos. Doña Rosario, qué placer volverla a escuchar. Buenos días.
Para mí el placer y el orgullo. Y siempre cuando dices eso me saca una sonrisa del tamaño del mundo. Muchísimas gracias.
Y ella tiene una sonrisa del tamaño del mundo. Doña Rosario, ¿le alcanza el tiempo a Kamala?
Claro. Oh, yo he estado y he participado en varias campañas presidenciales. Y es cierto, siempre sucede algo, por lo regular lo has escuchado, siempre hay una October surprise, una sorpresa en octubre, y seguramente va a haber otra en octubre, pero hay suficiente tiempo. Y hay suficiente tiempo porque la maquinaria que ella era parte del presidente Biden, y continúa. O sea, lo único que cambiaron fue de líder, pero la maquinaria está en sí. Y lo más interesante es cómo pudo de un día a otro adquirir, reunir tantísimo dinero. Entonces, eso ha cambiado la perspectiva de los demócratas. Estaban todos muy decepcionados, estaban muy tristes, todo lo que estaba pasando desde el desastroso debate con el expresidente Trump. Y hoy día están energizados, están muy, muy alegres, emocionados, y eso se siente y eso se palpa. Entonces, de que hay tiempo.
Señora Marina, usted siendo republicana, ¿por qué decidió no darle su apoyo al señor Trump?
Por la misma razón que, como vimos en las convenciones, las personalidades que en realidad son republicanos, ninguno de ellos estaba ahí presente. No estaba mi presidente. Y mira, nosotros sabemos en las convenciones republicanas, siempre, las convenciones de los dos partidos, pero siempre, los líderes pasados siempre están ahí y nosotros decimos que México le echan la patadita al que viene, ¿no? En buena forma, ¿no? Es estar unidos, es echarle porras. No vimos ni al presidente vivo que está ahorita, dos presidentes vivos republicanos no estaban ahí. Ninguno de los vicepresidentes republicanos que están vivos estaban ahí, ni su propio vicepresidente. 44 personas de su administración, que lo conocen muy, muy bien, no han estado ahí. Muchos de ellos han escrito libros advirtiéndonos a la nación y al mundo la amenaza que será este hombre si llega otra vez a la Casa Blanca. Consecuentemente, yo nunca lo he apoyado y estaba yo muy preocupada de que él podría llegar otra vez a la Casa Blanca, precisamente porque la gente que más lo conoce es la gente que más nos ha advertido la gran amenaza que él sería.
Hemos visto desde que se anunció a Kamala como esa sucesora de Joe Biden cómo ha cambiado, cómo está mucho más carismática, con otro aire, pero durante la vicepresidencia, en todo este tiempo que ha estado acompañando a Joe Biden, pues se le veía un poco más apagada. ¿Qué es lo que pasaba con Kamala que pues le costó tanto conectar durante su tiempo como vicepresidente con la gente y ahora le vemos este nuevo aire?
A ver, dos cosas. Siempre digo dos cosas. La primera es que ella era la vicepresidenta. Ella nunca y jamás, ningún vicepresidente puede opacar al presidente. Entonces ella tiene que estar atrás esperando el momento en el que ella tenga que tomar la presidencia. Ese es el número dos. El número dos es de que cuando el presidente, cuando el candidato a presidente busca a su vicepresidente, lo hace con la plena convicción de que esta persona puede tomar el cargo en el momento que sea necesario. Ya debe de estar capacitada, ya debe de tener el liderazgo, ya debe tener el conocimiento y la sabiduría para gobernar. No en vano, el presidente Biden automáticamente le cede el batón. Le dice, tú puedes de aquí en adelante es tú. Y yo creo que si creemos que él fue un buen presidente y tuvo buenos juicios, entonces debemos de creer en él, la decisión que él tuvo, primeramente de que ella fuera vicepresidenta, porque ella podía tomar las riendas del país en cualquier momento, y yo creo que muy merecida. Pero ella era la vicepresidenta, entonces ella tiene que estarse y mantenerse atrás. Y yo creo que ya tiene 3 años y medio, ya muchísima gente la conoce, pero siempre la han conocido como la vicepresidenta. Hoy, y lo vimos automáticamente, la primera conferencia de prensa que dio ayer, la da y le da sus, lo pone en su lugar a Donald Trump. Ella fue fiscal del condado y fue fiscal del estado de California. Ella ha procesado, ha enjuiciado a personas exactamente como Donald Trump. Y por otro lado, pues es californiana, entonces yo le voy a echar muchas porras a ella. Y aparte que es mujer.
Sí, señora Marín, el New York Times hoy hace una disección del tema del sexismo en los Estados Unidos. Y aunque es un asunto odioso, la pregunta vale la pena hacerla. En los Estados Unidos, los votantes estadounidenses, ¿cree usted que sí están dispuestos a respaldar a una mujer para que llegue a ser la presidenta de los Estados Unidos?
Absolutamente. Y te comento por qué. Porque ya vieron el desastre que hicieron cuando a Hillary Clinton no la pusieron. Y el arrepentimiento que tienen de haber puesto a esta figura. Entonces, ya se dieron cuenta, ¿por qué lo sacaron? ¿Por qué es que es el primer presidente en muchísimos años que solamente duró un periodo? Precisamente porque fue un desastre su presidencia. La gente dijo, no más caos. Entonces tú tienes a los dos. Si hubiera sido Biden, si hubiera sido Trump, las cosas eran diferentes. Pero siendo Kamala y siendo Trump, ya es una cosa muy diferente y la gente va a decir, no, es que nos vamos a salvar. Nos vamos a salvar de Trump, no queremos esto, ya vimos lo que pasó con Hillary y ahora nos vamos con Kamala. Eso a mí me queda muy claro. Yo dudo que la mayor parte de los votantes serían tan sexistas que no votaran por ella. Yo lo dudo.
Pero lo cierto es que hoy Trump está más popular que en mucho tiempo, en toda su trayectoria, y sin ser tan popular en su momento ganó la presidencia de los Estados Unidos. Hoy, después del atentado, sus cifras de popularidad han aumentado mucho. Sigue liderando las encuestas presidenciales, obviamente hay que esperar el efecto Harris, pero hoy, a día de hoy, Trump sigue siendo el favorito.
Definitivamente. Pero pienso, fíjate, yo creo que las encuestas nos van a dar una mejor, yo creo que de una semana a 10 días vamos a ver el cambio completo. Y luego viene la convención demócrata, que eso siempre da mira, primero fue el debate, que fue un desastre para Biden, y después vino el atentado y después la convención. Entonces, cada vez subía más, pero viene ahora, cambia a Kamala Harris, viene la convención demócrata y seguramente en un debate Kamala va a tener una mucho mejor presentación que el presidente Biden tuvo en aquel desastre de debate. Entonces vamos a esperarnos un ratito. Lo que sí es cierto, el expresidente Trump tiene un grupo de republicanos primordialmente que son completamente a favor de él. No importa lo que haga, no importa lo que diga, no importa las barbaridades que diga, él va a tener el apoyo de ellos. Eso es innegable. Pero también tenemos por el otro lado a Kamala Harris y todo el Partido Demócrata y también los más ardientes apoyadores de ellos van a estar con ellos. Lo importante aquí siempre son los independientes. Y son personas, mira, yo te confieso que hay mucho más republicanos que están dispuestos a votar por el nominado demócrata que demócratas viendo a votar por Trump. Entonces, ya ese es un grupo importante. Y luego tenemos a los que son completamente independientes, que no son ni uno ni el otro. Muchos de esos van a irse por Kamala hoy día. Antes estaban yendo sí. por el temor con Biden y todo eso, con Trump, pero hoy día ya no.
Sí, señora Marín, considerando la creciente especulación sobre futuras aspiraciones políticas, por ejemplo, del gobernador Gavin Newsom, ¿cree usted que se podría lanzar este personaje a la presidencia en las próximas elecciones o que otros candidatos demócratas lo harían?
No, ya ninguno, ya cerraron filas. Ya el tiempo que hubiese pasado eso hubiera sido inmediatamente y eso no sucedió. Entonces, todos ya alineados con ya cerraron filas. Los demócratas lo hicieron súper rapidísimo y tenía que ser así para que Kamala llegara completamente. Ya en realidad ya pasó, ya todos los delegados que se habían necesitaba como 1900 delegados, ahorita ya tiene asegurados más de 2000. Entonces la nominación ya es de ella. No va a haber ningún gobernador, ninguna gobernadora que vaya a ir en contra de Kamala Harris. Nadie sería tan tonto en hacer eso.
Señora Marín, ¿qué tanto le van a pesar a la vicepresidenta Harris los fantasmas de la actual administración? Por ejemplo, el tema de la frontera o el tema de la inflación. Aunque vemos que esos números están mejorando, pues la gente en los Estados Unidos están viendo cómo el precio de la gasolina, el mercado cada vez son más altos y pues eso los hace impopulares. ¿Qué tanto le va a pesar en lo que queda de campaña?
Pues mira, sería posible que les pesara, pero los republicanos cometieron un error horroroso, ¿ok? El presidente Biden, sí, hay un problema muy serio en la frontera, lo hay y lo va a seguir habiendo, a menos de que haya ya un legislativamente hablando, una reforma migratoria. El problema para los republicanos, y yo creo que esta Cámara lo va a poder decir muy, muy bien, es que el presidente Biden... Los legisladores republicanos como demócratas, uno de los republicanos, el senador Langford, más conservador, pero de los conservadores, él es de Ohio. Ellos crearon una reforma, por decirlo así, una reforma de migratoria. ¿Y qué pasó? Trump le llamó a los republicanos diciendo no la aprueben, porque esa va a ser mi carta para la reelección. ¿Y qué pasó? Que todos los republicanos se sometieron a Trump y no se aprobó esa reforma. Entonces, si hay un culpable aquí de que la migración sigue siendo un problema, es Trump y todos los republicanos en el Congreso. Entonces, no le pueden achacar a Biden que no hizo nada, que estuvo muy mal, cuando ellos son culpables de lo mismo que acusan.
Doña Rosario, me parece que lo más importante de sus opiniones, que en cierta manera es volver a la pregunta de mi compañero sobre la popularidad de Trump, usted dice que hay un sector republicano que actuaría de manera distinta a como hemos visto en la convención republicana, donde el apoyo a Trump es gigantesco. ¿De dónde se infiere que hay trumpistas que con la nueva situación que se deriva de la candidatura de la señora Cámara puede modificar la conducta de esos republicanos?
Sí. A ver, hay este grupo. Yo fui delegada a 5 convenciones republicanas. Las personas que están ahí como delegados son los más ardientes apoyadores del partido, del candidato. Somos lo que se llama en inglés los true believers, nosotros los creyentes verdaderos, este es nuestro candidato. Entonces se vive dentro de la convención. Quienes van a la convención de todo el Estados Unidos son los más ardientes apoyadores, los más ardientes creyentes. Eso está ahí, pero también es lo que sucede en la convención demócrata. Son aquellos que están en las trincheras, que están haciendo la batalla, eso. Luego hay muchas personas que son las espectadores, y hay unas personas que ni siquiera salen a votar hasta el último día y no hacen la decisión hasta el último día. Esto existe en los dos partidos, pero sí hay. Y lo vimos en el 2020, cuando un grupo tan importante de republicanos votaron por Joe Biden. Por eso, sí. O sea, en los estados de más, los estados que pueden irse de un lado para el otro, los republicanos que votaron por Joe Biden fueron un grupo tan importante que, unidos con los independientes, le dieron el gane a Joe Biden. Entonces, sí. Este grupo existe. Hay grupos a los que yo pertenezco que son tres. Uno es el Lincoln Project, otros son los republicanos, republicanas en contra de Trump. Hay otro grupo al que yo pertenezco que son 41, los que trabajamos para el presidente 41, que es George W. Bush. Los 41 a favor de Biden. Hoy ya nada más se cambiaron a favor de América, que es lo mismo que decir a favor de Joe Biden. Kamala Harris hoy día. Hay varios grupos de republicanos a través de toda la nación que dicen, es que no podemos tener a este señor ahí. Y sí. No vemos lo contrario. No vemos a demócratas diciendo, vamos a ir a votar por Trump. Eso no existe.
Señora Marín, pero hay que ir un poco más allá. Y es que el próximo mes de noviembre no solamente se va a elegir presidente, sino que además cambia la Cámara de Representantes y se eligen unos senadores. Y sin duda para un nuevo presidente, pues es clave contar con un Congreso, ojalá con mayorías. ¿La señora Harris tiene la atracción suficiente para tener un buen número de integrantes en la Cámara de Representantes para que ella pueda hacer su trabajo de la mano del Congreso?
Yo creo que esa fue una de las razones más importantes con la que hablaron al presidente Biden, y entonces él, viendo todo lo que estaba pasando, si él continuaba, decidió salirse. Porque no estás, lo tienes toda la razón, Julio, no nada más está en juego la Casa Blanca, pero también el Congreso y el Senado. Y si él se mantenía como candidato, entonces no solamente se esperaba que perdería la Casa Blanca, sino que perderían el Congreso y el Senado. Entonces yo, para mí, fue la decisión más correcta que pudo hacer el presidente Biden, salirse, porque entonces ya toda la bancada tiene posibilidades mucho más grandes de incrementar su número y retomar el Congreso. Y espero que mantengan el Senado.
Doña Rosario, siempre es un placer hablar con usted, recordarla. Mi compañero Alberto me dice, ¿cómo es que usted colecciona billetes firmados por ella? Todos los billetes donde yo veo Rosario Green los guardo. Soy un hombre rico en recuerdos. ¿Usted tiene un cálculo de cuántos billetes de los Estados Unidos llevan su firma? ¿Más o menos?
Sabía esa figura, pero ya se me olvidó. ¿Por qué? Porque hacíamos en ese entonces alrededor de 400 a 500 millones de dólares diarios. Entonces, hay muchos y todavía existen. De vez en cuando salen, claro, unos cuantos billetes por ahí en el mundo.
Búsquelos, gracias. Alberto, son 400 millones al día, le toca uno. Donde usted vea Rosario Marín, lo guarda y así ahorra.
¿En cuánto me los vende?
No, porque ya no vende, Alberto. Ya no vende. Doña Rosario, muchas gracias, muy amable.
Un placer, como siempre.
Rosario
hasta luego.
Marín, republicana, apoyando a Kamala y Secretaría del Tesoro. Ya regresamos, esta es la W.